Radio Praga Noticias.
Las fuentes de energía nuclear de menor potencia son una solución óptima, dice Babiš. Los ministros de Relaciones Exteriores del V4 se reúnen en Bratislava. La sinagoga española de Praga se cerrará por un año y medio. Las fuentes de energía nuclear de menor potencia son una solución ideal para la construcción de nuevos bloques de centrales nucleares en la República Checa, dijo el primer ministro checo Andrej Babiš en el Foro Nuclear Europeo que tuvo lugar este martes en Praga. En relación con la planeada expansión de la central nuclear Dukovany, se habló hasta ahora solo sobre nuevos bloques con una potencia de alrededor de 1,000 megavatios. Babiš sostuvo que cree que la República Checa logrará implementar el proyecto para expandir la central, a pesar del hecho de que la construcción de todas las unidades nucleares en Europa se ha retrasado. Los expertos señalan, no obstante, que el tipo de dispositivos modulares de menor potencia todavía se está desarrollando y que no se han utilizado en la práctica. Los países activos en el desarrollo de pequeños reactores son Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, según informaciones del servidor oenergetice.cz. La deuda de los hogares checos en bancos y cooperativas de crédito aumentó en marzo en 323 millones de euros, a un total de 65 mil millones de euros, según se desprende de datos del Banco Nacional Checo publicados este martes. Desde febrero de 2016, la deuda de los hogares checos ha ido aumentando continuamente. La mayoría de las personas piden préstamos para la vivienda. Estos representan aproximadamente el 75% de la deuda a largo plazo. A pesar del mal tiempo, miles de personas se reunieron en Praga este lunes en una manifestación contra el primer ministro Andrej Babiš y su planificado cambio del ministro de Justicia Jan Kněžínek por Marie Benešová, la ex ministra de esa cartera y consejera del presidente de la República. Según los organizadores de la asociación Un Millón de Instantes, más de 4.000 personas se pusieron en marcha. Manifestaciones tuvieron lugar también en otras ciudades del país. Según estimaciones de la agencia de noticias CTK, más de 3.500 protestantes se reunieron en la ciudad de Brno. Los ministros de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Chequia, Hungría y Polonia se reúnen este martes en Bratislava con su homólogo turco Mevlüt Çavuşoğlu. La agenda de la reunión se centrará en la situación en el Medio Oriente, la inmigración y la lucha contra el terrorismo. El encuentro tiene lugar en el marco de la actual presidencia eslovaca en el Grupo de Visegrad, integrado por dichos cuatro países de Europa Central. La República Checa está representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Petříček. La sinagoga española, ubicada en el antiguo barrio judío Josefov de Praga, se cerrará al público el 31 de mayo por aproximadamente un año y medio, debido a la planificada modernización de las exposiciones e instalaciones. Los visitantes podrán volver al recinto a finales del próximo año, según informó el Museo Judío en un comunicado de prensa este martes. Se pronostican para este miércoles cielos seminublados o nublados, y las temperaturas máximas oscilarán entre 13 y 17 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, esta vez con Eliška Kubánková.
Después de las noticias, continuamos con la programación de Radio Praga y desde los micrófonos les saluda Ivana Vonderková. En esta ocasión les informaremos del nombramiento de tres nuevos ministros del gobierno y de las manifestaciones que precedieron ese acto, así como del encuentro que tuvo el ministro de Relaciones Exteriores checo Tomáš Petříček con una delegación de Portugal cuyos miembros habían estado en la entonces Checoslovaquia en el año 1989 durante la Revolución de Terciopelo. Más adelante hablaremos de la quema de brujas, ya que esta tiene lugar en Chequia precisamente el 30 de abril, en la noche de San Felipe y Santiago. Al final del programa escucharán una nueva edición del espacio Cita con los oyentes, con un nuevo artículo y pregunta del mini concurso Conozca algo interesante. Esperamos que este programa de Radio Praga resulte de su agrado. Comenzamos. Miles de personas se manifestaron en la República Checa para protestar contra el nombramiento de la nueva ministra de Justicia, Marie Benešová, y defender la independencia de la justicia. Los detalles con Enrique Molina.
La lluvia no impidió que miles de manifestantes salieran a las calles de la República Checa este lunes para defender la independencia de la justicia, algo que temen que no cumplirá la nueva ministra de Justicia nombrada por el primer ministro Andrej Babiš, Marie Benešová, cuyo nombramiento será efectivo desde mayo. El cambio del ministro de Justicia, Jan Kněžínek, por Marie Benešová fue anunciado recientemente por Babiš, quien quiso destacar que la futura cabeza de la cartera de Justicia les ayudaría a luchar contra la corrupción.
En el pasado ella fue ministra, también fue fiscal general del Estado y conocida por su lucha contra la corrupción. Necesitamos intensificar la lucha contra la corrupción y el clientelismo.
Pero el sentimiento de muchos ciudadanos es más bien el contrario. Los organizadores de la protesta señalaron que el nombramiento de Benešová se produjo justo un día después de que la policía propusiera que Andrej Babiš fuera imputado por la gestión de fondos europeos en el caso del Nido de la Cigüeña. De ahí sus dudas al respecto. Las protestas, convocadas por la organización ciudadana Un Millón de Momentos por la Democracia, registraron su mayor afluencia en Praga, a donde acudieron, entre otros, representantes de Amnistía Internacional y Transparencia Internacional. Frente a los manifestantes, el filósofo y antiguo disidente anticomunista Daniel Kropa expuso su oposición al nombramiento.
Ha llegado un intento para destituir al ministro de Justicia y sustituirlo por una persona que es conocida públicamente por no tener una gran relación con la independencia de la justicia.
Por su parte, el director de Transparencia Internacional en la República Checa, David Ondráčka, mencionó que son muchos los casos de corrupción que afectan a Andrej Babiš y a su entorno, por lo que no duda de la intención que tiene colocando al frente del Ministerio de Justicia a una persona favorable a sus intereses.
En este momento buscan una ministra que sea capaz de protegerlos, que está dispuesta a domesticar a la justicia, y por eso debemos defendernos, estar alerta y protestar, porque un Estado de Derecho no puede agachar la espalda indefinidamente, porque entonces puede romperse y quizás después no pueda repararse.
Marie Benešová, quien fue fiscal general del Estado, tiene influencia en las más altas esferas judiciales del país. Es por ello que distintos sectores de la sociedad civil temen que a partir de ahora las investigaciones judiciales en torno a Babiš puedan verse obstaculizadas. En opinión de Mark Martin, director de la sucursal checa de Amnistía Internacional, la República Checa no puede permitir que su justicia se vea debilitada por el poder político, como está pasando en Hungría y en Polonia, tal y como expresó en su discurso.
Precisamente en Polonia lo estamos viendo en directo. Desde Polonia somos testigos de cómo el poder judicial está en las manos del poder ejecutivo. Ya desde el año 2016 se instalaron allí institutos que amenazan la independencia del poder judicial.
Se produjeron manifestaciones en otras muchas ciudades checas, entre las que destacaron las de Brno, Liberec, Ostrava, Olomouc, České Budějovice y Hradec Králové. Si el gobierno no da marcha atrás en su decisión de nombrar a Marie Benešová, la organización Un Millón de Momentos por la Democracia ya ha anunciado su intención de convocar nuevas protestas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Petříček, recibió este lunes a un grupo de portugueses que, en un acto solidario en diciembre de 1989, trajeron 50.000 rosas para los asistentes a una manifestación durante la Revolución de Terciopelo, que acabó con el comunismo en Checoslovaquia. Cedo la palabra a Freddy Valverde.
En estos días, Praga ha organizado una serie de actividades para recordar el acto heroico de un grupo de jóvenes portugueses que en diciembre de 1989 decidieron viajar a Checoslovaquia. En el país transcurría una revolución que buscaba acabar con el régimen comunista, tal y como recordó el ministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Petříček, este lunes.
Trajeron un mensaje de solidaridad desde un país cuya propia experiencia de una transición de un régimen totalitario a la democracia tenía por aquel entonces solo 15 años. El símbolo de la Revolución de Portugal en 1974 fueron los claveles, pero en el invierno de 1989 no había claveles en Portugal. Así que el grupo de estudiantes trajo a Praga 50.000 rosas y se las dio a los manifestantes en la Avenida Nacional.
En sus palabras de agradecimiento, Petříček hizo énfasis en el hecho de que se trató de un acto de gran valentía, porque en aquel momento nadie sabía cómo acabaría aquella revolución.
Me gustaría agradecerles el coraje con el que vinieron a Praga, una ciudad donde estaba teniendo lugar una revolución. Ahora la llamamos Revolución de Terciopelo, pero en diciembre de 1989 nadie podía asegurar que la policía, que hasta entonces había estado utilizando cañones de agua y porras, iba a aceptar que eso era una revolución de ese tipo.
Casi 30 años después de aquel histórico episodio, Chequia y Portugal han entrelazado relaciones profundas y juntos avanzan como socios y aliados europeos, subrayó Petříček.
La distancia entre Portugal y la República Checa es ahora mucho más corta, porque ya no somos la periferia de Europa. Compartimos una experiencia histórica de lo que es vivir un régimen no democrático, un fuerte compromiso con la Alianza Atlántica y una Unión Europea de solidaridad, prosperidad y valores comunes.
En diciembre de 1989, Álvaro Beleza era un joven estudiante portugués con muchas inquietudes, y después de enterarse de lo que ocurría en Praga, no dudó en contactar a sus amigos e inventar algo para solidarizarse con sus coetáneos checoslovacos, según dijo a Radio Praga.
Vimos imagens na televisão em Portugal dos estudantes numa manifestação contra a polícia aqui em Praga a entregarem flores. E tivemos a ideia de trazer rosas para solidários com os estudantes. E assim fizemos, vieram 50.000 rosas, que se fez uma grande manifestação na Praça São Venceslau, onde nós distribuímos as rosas.
Por aquella época, organizar algo en el exterior era muy complicado. No existían los medios de hoy, y además Checoslovaquia se encontraba todavía al otro lado de la cortina de hierro, recordó Álvaro Beleza.
Fue muy emocionante porque todo fue una aventura. No conocíamos a nadie, no había telemóveis, no había net, no había nada. Nós pensamos trazer cravos, mas os cravos aqui tinham uma simbologia ao contrário e tivemos sorte, porque era o tempo das rosas e trouxemos rosas.
Já estando em Praga, o grupo de estudantes portugueses pudo encontrar-se com Václav Havel e membros do Foro Cívico, movimento que impulsou a Revolução de Terciopelo, e ocorreu então algo insólito, recordou Álvaro Beleza.
E eu fiz uma pequena aposta com o Václav Havel e com os seus companheiros. Achava que ele ia ser presidente e até brinquei a dizer: se for presidente, convida-me para a tomada de posse. E ele disse: sim, senhor, está combinado. Se for presidente, estão convidados. Mas estavam a brincar, penso, ainda não sabiam. O que é facto é que voltamos para Portugal. Passado uma semana, tenho um telefonema em que me disse: Álvaro, estão convidados. Havel vai ser presidente 31 de dezembro.
La presencia portuguesa en los primeros días después de la Revolución de Terciopelo registró otro momento inolvidable para aquellos atrevidos jóvenes, insistió Beleza.
Correu tudo bem e pus a questão, mas eu gostava que fosse convidado o presidente de Portugal, Mário Soares. E eles então convidaram Mário Soares para estar cá no dia da tomada de posse, mas pediram-nos um automóvel, tinham um problema. Não queriam que o Havel tomasse posse num carro soviético. E então lá arranjamos um automóvel, um Renault, que veio, Foram dois checos a Portugal levar uma carta do Václav Havel a convidar o Mário Soares, uma carta que ele tem, está no Museu da Presidência da República em Lisboa, e trouxeram o automóvel, e o automóvel chegou 2 horas antes da tomada de posse, a 31 de dezembro, só tiveram tempo de o lavar.
Aquel acto espontáneo de un grupo de estudiantes portugueses forma parte de la historia europea y de dos pueblos que exitosamente consiguieron la libertad y la democracia.
E de facto, em 89, fez-se história em Praga. E Portugal esteve nessa história. Rosas portuguesas, um automóvel português, e nós, os jovens, fomos os mensageiros apenas da coisa.
En el Museo de la Ciudad de Praga fue inaugurada una exposición fotográfica denominada Claveles y Terciopelo, Arte y Revolución en Portugal y Checoslovaquia. Y en la Biblioteca Václav Havel de Praga ha tenido lugar un debate con los activistas portugueses de entonces y con los líderes juveniles de la Revolución de Terciopelo.
La tradicional quema de brujas en la República Checa tiene lugar este martes, última noche de abril. La costumbre, que hasta el presente goza de gran popularidad en el país, tiene sus raíces en los tiempos paganos. Numerosas leyendas, costumbres, bromas y canciones típicas acompañan en Chequia las festividades de la noche de San Felipe y Santiago el 30 de abril, cuando en este país se queman las brujas. Los ciudadanos hacen hogueras en las que posteriormente queman a un muñeco de paja o de trapos viejos que simboliza una bruja. Esta costumbre se conserva en el país desde los tiempos paganos, cuando la gente creía que las fuerzas mágicas del mal eran más potentes esta noche y que las brujas se daban cita en las cimas de las colinas o en las encrucijadas de los caminos para atacar a las personas o animales domésticos que se les aparecieran por el camino. Por eso se encendían fogatas en las montañas, sobre todo, creyendo que solo el fuego podía combatir a esas fuerzas y absorber el mal, de acuerdo con la historiadora Valburga Babřinová.
Desde siempre se había considerado que el fuego tenía un poder purificador, y los celtas creían además que esa noche concreta se acabaría el invierno y que podían echar al fuego todos sus problemas. Se alegraban por la llegada de la primavera y solían quemar su ropa de invierno, así como alimentos viejos.
Antes de comienzos de mayo se procedía también a una limpieza general de los hogares, porque el desorden supuestamente atraía a las brujas. A la vez se daba la bienvenida en estas fechas a la primavera y se festejaba la fertilidad, sobre todo en las zonas rurales. En los siglos XV y XVI, el temor ante los poderes mágicos llevó en toda Europa a una desenfrenada y fanática caza de brujas, siendo acusadas de brujería y quemadas en la hoguera miles de mujeres inocentes, según recordara el historiador Jaroslav Šebek.
La gente quería acabar de esa forma con los demonios, a los que se imaginaba de distinta manera y los solía identificar con determinadas personas. Muchos creían entonces también que las personas discapacitadas, física o mentalmente, eran demonios que se habían apoderado de los cuerpos humanos. Es un tema muy antiguo, vinculado con la propia historia de la humanidad.
En vista del peligro de incendios que conlleva el prender fuego en las fogatas para la quema de brujas, el Cuerpo de Bomberos dirigió en estos días un llamamiento a la población, exhortando a respetar las recomendaciones de prevención, como indicó Nicole Zaoralová, portavoz del Cuerpo de Bomberos.
Está prohibido prender fuego en sitios con pasto alto y seco, en los rastrojos, etc. Las hogueras deben estar situadas a 50 metros como mínimo del borde de un bosque y a más de 100 metros de un pajar. Al levantar una hoguera hay que tomar en cuenta igualmente la dirección del viento y construirla de tal forma que se evite su derrumbe.
En la noche de San Felipe y Santiago, el año pasado, los bomberos en Chequia tuvieron que intervenir contra más de 130 incendios que se produjeron en relación con la quema de brujas. Siguen escuchando Radio Praga, que desde el corazón de Europa transmite para España y América Latina.
Cita con los oyentes.
En este espacio dedicado a nuestros oyentes, además de compartir la correspondencia que nos envían, citaremos algunos comentarios que dejan en nuestro Facebook a lo largo de la semana y hablaremos sobre la República Checa y Eslovaquia, en su momento unidas bajo el nombre de Checoslovaquia, denominaciones que aún generan confusión. Además, presentaremos la pregunta de nuestro mini concurso. Sigan con nosotros. Cedo la palabra a Beatriz Orgaz y Freddy Valverde.
Hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los oyentes.
Saludos a nuestros oyentes de España y Latinoamérica. Nos alegra estar de nuevo en sintonía con ustedes.
En primer lugar, nos gustaría compartir las cartas que nos envían algunos oyentes a nuestra dirección de Radio Praga. Nos escribe Javier González Nungaray, de México.
Me permito escribirles estas líneas para enviarles un cordial saludo a toda la redacción iberoamericana. En esta ocasión, una felicitación a Freddy Valverde por su manera tan peculiar y profesional para entrevistar o transmitir algún programa y recalcando que todos son muy profesionales. Muchísimas gracias, Javier.
Le mandamos un fuerte abrazo. También nuestro gran amigo Alberto Edimburgo Fetter, de Brasil, dijo:
quedé maravillado con el programa sobre los arqueólogos checos que hallaron lo que podría ser el Templo de Salomón. Esto demuestra el interés y la colaboración de los arqueólogos checos para mantener vivo el brillo y el esplendor de las antiguas civilizaciones, mostrando que tanto el pasado como el presente son fuentes continuas de conocimiento para la humanidad.
Gracias, Alberto, por sus palabras y su informe de recepción. Le enviamos un gran saludo. Desde Chile nos escribió Roberto Espinoza.
Viaje al pasado es de lejos mi parte favorita de sus transmisiones. Muchas gracias, amigos, por darnos a conocer más de su bello país. He tenido el placer de visitar la República Checa. Espero volver pronto y cuando suceda eso, iré a visitarlos. Saludos, amigos.
Muchas gracias, Roberto. Esperamos pronto su visita. Le enviamos un gran saludo desde el estudio.
Ahora daremos lugar a los comentarios que dejan nuestros lectores en la página de Facebook de Radio Praga.
La semana pasada se llevaron a cabo manifestaciones a favor y en contra de la Unión Europea en la Plaza de Venceslao, en Praga, donde la policía tuvo que intervenir en repetidas ocasiones por los enfrentamientos entre seguidores y opositores de la Unión. José Abelardo Ramírez escribió:
la sociedad se va a demorar mucho en cambiar en estos temas. Parece que estamos dando tumbos hace casi 200 años y todavía se debaten cuestiones pasadas de moda. Ideas que debíamos haber superado hace mucho tiempo. Lo más difícil en la sociedad son los cambios culturales relativos a la política.
En la publicación sobre el primer baile entre checos y eslovacos celebrados en la isla de Tenerife, España, recibimos muchas reacciones así como algunos comentarios, como:
felicidades a los dos países, mi admiración, un abrazo. Y Jan Mariano Fontesilla dijo:
checoslovaco, todo junto, sin guión. Si hay club y bailes de checos y eslovacos, en realidad creo que siguen muy unidos.
Por otra parte, la noticia sobre la nueva exposición de marionetas como forma de arte tradicional en el castillo de Hvali en Praga tuvo mucho éxito entre nuestros seguidores de Facebook. Francesca Enríquez escribió:
qué ganas de poder visitar Praga. Y Carlo Eudoxio Morales Ayala dijo:
por las películas de Jan Švankmajer me despertó el interés por las marionetas.
Para quienes no lo conocen, Jan Švankmajer es un director checo y referencia del cine de animación, quien explora los entresijos del mundo del psicoanálisis a través de sus obras y las marionetas.
Comprometido con el movimiento surrealista checo desde su juventud, Švankmajer emprendió en los años 60 una andadura artística que ha sido emparentada desde entonces con la de Salvador Dalí, Joan Miró o Man Ray.
Schwankmayer explica que los ejes centrales de sus obras son el humor negro, el erotismo, los objetos de uso cotidiano, el juego entre realidad, fantasía y la libertad.
Otras publicaciones, como el espectáculo flamenco celebrado en la capital checa, la participación de estudiantes checos en el concurso de poesía en español llamado En palabras de poetas, y la nueva guía turística de arte de Praga, también tuvieron mucha popularidad en nuestra página.
En esta ocasión les hablaremos sobre la República Checa y Eslovaquia, en su momento unidas bajo el nombre de Checoslovaquia, denominaciones que suelen generar confusiones en los países lejanos todavía, después de más de 25 años de haber asumido destinos diferentes.
Checoslovaquia se creó en 1918 después de la disolución del Imperio Austrohúngaro y existió como tal hasta el 1 de enero de 1993, cuando se anunció públicamente su separación en dos países independientes, Chequia y Eslovaquia.
Tal decisión nunca se sometió a referéndum y se discutió solo en la esfera política. La posibilidad de la separación se asomó principalmente del lado eslovaco después de la Revolución de Terciopelo, con la candidatura de Vladimir Mečiar, el jefe de gobierno eslovaco en 1992.
Entre las palabras de su campaña electoral no se ponía en evidencia la intención de una división, ya que decía que el objetivo de las elecciones era la unidad, la comprensión y el apoyo recíproco.
Según lo que reveló una encuesta realizada por la agencia encuestadora Median, el 44% de los checos considera la división de Checoslovaquia como un hecho positivo.
Por otro lado, hay un numeroso grupo de personas que, sin verlo totalmente como negativo o positivo, lo percibió en la época como una resolución dudosa.
Vladimir Mečiar resultó electo en 1992 y ya a la cabeza del Estado eslovaco abogó por la disolución de la Federación Checoslovaca, respondiendo tal vez a necesidades de autonomía y a ímpetus nacionalistas.
Logrando con ello una separación pacífica que se ganó el apodo de divorcio de terciopelo, en referencia a la Revolución de Terciopelo, acaecida solo un poco antes de la separación, en 1989, y que acabó con el largo gobierno de ideología comunista.
De la misma manera, como se pone en tela de juicio la separación, también el rol de los primeros ministros del entonces Václav Klaus, del lado checo, y Vladimir Mečiar, según una encuesta, la mayoría de los checos califica como negativo.
Paradójicamente, la encuesta desveló lo poco que se interesa a la sociedad checa por sus vecinos eslovacos, por cómo viven y los sucesos de la nación. Realmente, solo en las zonas fronterizas es donde de verdad hay un interés auténtico por lo que acontece al otro lado.
Lo cierto es que Checoslovaquia ya no es sinónimo de Eslovaquia ni de Chequia, solo del recuerdo de lo que alguna vez fue de la federación que conformaban.
Bueno, amigos, y ahora presten atención a la pregunta de nuestro mini concurso.
En esta oportunidad es la siguiente. ¿En qué año se creó la antigua Checoslovaquia?
¿En qué año se creó la antigua Checoslovaquia?
Suerte a todos los participantes. Queridos amigos, con esto finalizamos nuestra cita de hoy. Esperamos que nos sigan enviando sus cartas a la dirección de Radio Praga y comentando todos nuestros temas en las redes sociales de Facebook y Twitter. Que estén bien y hasta la próxima.
Aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima.